Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Buenas noches, bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, mi estimado Dani, buenas noches en este día de puente.
Buenas noches, mi querido Arturo. Espero que todos hayan disfrutado el natalicio de Benito Juárez. Bueno, el puente por el natalicio, porque es el 21 de marzo.
¿Pero cómo van a disfrutar el natalicio de Benito Juárez? Bueno, el natalicio de Benito Juárez fue hace muchos años.
Fue en 1806, perdón. Pero bueno, el
entonces,
puente...
¿Qué van a disfrutar? Un día de asueto, precisamente por... que se hizo este tipo. No, a ver, permíteme, todavía no vamos en ese punto. Llegamos al punto en donde, para que no se hicieran estos famosísimos puentes larguísimos, que si caía el 21 de marzo en miércoles, pues tú te agarrabas sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, ¿no? Claro. Entonces ahora lo que hicieron fue juntar ciertos días con el sábado y domingo, para que obviamente no tomaras esos puentes largos. Entonces recorren, digamos, el día de asueto. Entonces se conmemora el natalicio de Benito Juárez.
Así es. Bueno, entonces espero que hayan disfrutado su puente, su día de asueto.
Qué diferencia.
Yo estoy muy contento. Fíjate que empezó la Fórmula 1 este sábado. No fue la carrera en domingo por los horarios de
hotel. Bueno, ahorita nos platicas porque está el señor. Creo que está el señor el Sabiñón.
Bueno, el programa.
Señor Sabiñón, ¿sí está o no está?
Sí, estoy, claro que estoy, pero muy, muy, muy enojado, porque ¿cómo va a decir Daniel que el 21 de marzo de 1806? Ah, ok, sí, no. Bueno, ok. Entonces ya dijo Arturo, ¿por qué se cambia la fecha a lunes para que no sea un fin de semana tan largo como era antes, que como si caía en miércoles o en jueves, ya toda la gente tomaba el resto de los días, ¿no?
Claro.
Pero bueno, así es. El frente frío número 35 ya está afectando la costa este de la península de Yucatán. Se fue bordeando el Golfo y no afectó mucho la zona centro del país. Pero ya viene el frente frío número 36. Empieza a afectar la península de Baja California y la zona noroeste de Sonora. Entonces, pues muy abusados. ¿Por qué? Porque ocasiona lluvias, ocasiona rachas de viento muy fuertes, como por ejemplo el evento de norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, durante la mañana de 20 a 30 kilómetros, en el efecto de norte también en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de 30 a 40 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, de 20 a 30 kilómetros en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y de 15 a 25 kilómetros por hora con posibles albaneras en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Las temperaturas en este momento están bastante altas en la mayor parte del país, porque va entre este frente frío aparte, no todavía no pega en toda la República, de 40 a 45 grados en Sonora, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, nada más para que le midan. Zonas muy calientes, zonas muy frías. En la República, en la Ciudad de México tenemos 17 grados, despejado, máxima 26, mínima de 9. Nueva York 4 grados, parcialmente nublado, máxima 14, mínima 4. Tijuana 13 grados, lluvia ligera en la próxima hora, máxima 17, mínima 10. En El Paso 21 grados, aviso de bandera roja por vientos, máxima 28, mínima 5. Chihuahua 22 grados, parcialmente nublado.
Bueno,
Sabino,
ahorita ya nos platicas después de Chihuahua. Aguántanos. Vale. Vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Y ya sabes que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. A ver, mi estimado Jorge, te quedaste en Chihuahua, entonces ahí que
claro
sigue,
que sí. Ahora sigue Acapulco, 26 grados, despejado, máxima 32, mínima 22. Guadalajara, 22 grados, despejado, máxima 31, mínima 11. Puebla, 16 grados, despejado, máxima 26, mínima 9. Medellín, 17 grados, con llovizna, máxima 25, mínima de 16. Y en Temuco, 12 graditos, despejado, máxima 25, mínima de 10. Hasta aquí el reporte del clima en América, el infinito y más allá.
Bueno, a ver, algunos de mis amigos, compañeros y todo, pues me estuvieron ahí como picando la cresta, que porque pues el viernes yo, el jueves y viernes que no paré de decir que Checo, que no había podido con el campeonato de pilotos y que, bueno, pues ya saben una serie de cosas ahí. Y que por qué no le pegaba yo también a Liam Lawson, ¿no?
Lawson.
Y luego, pues, pues yo les dije que sí, efectivamente, no era lo que se esperaba, que la gente de Red Bull, no digo que tal vez se precipitó, sí se precipitó, porque ya cuando tienes obviamente un sustituto, quiere decir que al que vas a quitar, pues lo estás quitando por algo, y el que va a sustituir a ese piloto, pues viene algo mejor. Obviamente, ¿no? Se lo está sacando por algo, pues tiene que venir algo mejor. La verdad es que lo hemos estado platicando. Liam, pues no es un piloto experimentado, es un joven.
Tiene 11 carreras.
11 carreras, imagínense. Entonces, la verdad es que no es un piloto experimentado, no es un piloto de la talla de prácticamente todos los que están adentro compitiendo en la pista. Y obviamente no está al tamaño de todos los demás. No tiene la experiencia ni tiene el colmillo que tienen ya todos los demás. Entonces, sí, efectivamente, creo que fue un gran error del equipo de Red Bull haberlo puesto. Y creo que este año, fíjense lo que estoy diciendo de una vez, voy a pronosticar para que luego no digan, ay, es que está inventando.
Vas a especular.
Y está especulando como el señor Daniel López, no, el señor Jorge Sabiñón, ya saben, ¿no? Voy a decir que efectivamente este piloto no va a dar el ancho a este campeonato. Si llega en los primeros 10 será un milagro. Yo creo que va a andar por ahí de los pilotos que van a estar por el lugar número 11, 12, porque también obviamente pues tiene buen coche, ¿no? Entonces vamos a ver cómo le va, pero la verdad es que se vio súper nervioso, se vio timorato, el coche, pues todos le echaban la culpa al coche, pero no es el coche. Sí. Es el piloto, entonces, bueno, pues vamos a ver qué sucede.
Mira, a pesar,
¿no?,
de que estoy de acuerdo contigo en que no creo que dé el ancho durante la temporada, también creo que se le está reventando un poco de más. Si bien es cierto que tuvo un pésimo fin de semana quedando en lugar 16, teniendo prácticas muy malas, incluso en la tercera práctica ni siquiera salió.
Pero a ver, ¿por qué tuvo prácticas malas?
Sí, bueno, ¿por qué piloto no ha tenido prácticas malas? Y estamos hablando de que es su primer carrera en Red Bull.
Bueno, a ver.
Yo no creo que dé el ancho. No creo que dé el ancho.
Bueno, pero tú eres muy optimista. A ver, alguien que sabe, señor Sabiño, por favor.
Pues mira, pocas veces coincido contigo, y lo he dicho abiertamente al micrófono y todo, pero bueno, esta vez tienes razón. Yo creo que sí es un piloto, yo creo que se precipitó Red Bull hacer un cambio tan drástico, y se fueron por el peorcito que había, porque no, desde un principio no demostraba gran capacidad Lawson, de hecho le dicen Slowson, o sea, slow es como lento, y entonces dicen Slowson.
Slowson,
porque realmente
sí,
el muchacho slow de lento. Este muchacho pues no se le ve esa madera, ¿no?, que tienen otros, o incluso Checo tenía mucho más madera desde mucho tiempo antes de estar en Red Bull. Pasó por varios equipos y pues estaba un poquito mejor, por lo menos andaba en los primeros 10, ¿no? Y este muchacho pues ya está hasta el final de la tabla, pues claro. No le veo mucho futuro. Ojalá si aprende, bueno, pues yo creo que lo hubieran puesto en el equipo secundario de Red Bull
ya
para que aprendiera.
Ahí, ya estaba ahí.
Pues yo lo hubiera dejado más porque no aprendió.
Bueno, lo hubiera puesto en el tercero o en el cuarto.
Para empezar fue una decisión polémica porque no subieron a Tsunoda, que lleva varias temporadas teniendo buenos resultados.
No, pero tampoco Tsunoda también.
Pero es que eran los candidatos. Y Isaac Hayar era campeón de Fórmula 2, es el que se queda en el lugar de Liam Lawson. Y a mí tampoco me pareció una decisión acertada. Creo que también Lawson no se ha comportado a la altura porque se ha echado a toda la parrilla en contra con sus comentarios. Y a pesar...
Bueno, tú nada más ves al equipo que cuando... lo hacen las tomas de las tonterías que está haciendo este joven piloto, pues obviamente se agarran, ya casi se arrancan el pelo, ¿no? Y se mueven la cabeza y se agachan y dicen, bueno, ¿qué le pasa, no?
Sí, bueno, ¿sí? Obviamente no es.
Yo sé que tú lo vas a defender a capa y espada.
No, ni siquiera me cae bien.
Porque es de tu edad, también tiene, ¿qué? ¿Cuántos tienes?
Yo tengo 20.
20, ¿y cuánto tiene el piloto?
Ahorita te digo la edad de
21, ¿no? Entonces imagínate, pues obviamente son, que estos cómo
tiene
se
23.
Llaman, millennial, centennial,
no, ya es generación Z.
Generación
el que sí tiene mi edad, es incluso menor que yo y también abandonó, es Isaac Hayar, que chocó en la vuelta de formación y que se hizo viral porque el papá de Hamilton
pues,
lo consoló.
Pues volvemos a lo mismo, no tienen la experiencia y entonces quieren ponerse al tú por tú contra Hamilton, contra Verstappen, contra Sainz, dices... A ver, pero ¿cómo?
Pero es que bueno, ahí párale, mi
amigo Arturo. Es que no es muy pronto para que...
A ver, realmente la carrera fue difícil para todos. Vimos a los grandes corredores pues estrellarse, ¿no? Sencillamente, no estuvo fácil, mucha agua, ya que se fue la lluvia, pues quedaron los charcos, quedaron los escurrimientos en la pista... Y la carrera no fue nada, nada fácil.
Pero no fue de nada hecho, fácil para todos.
Exacto. Y para por eso todos. Se ¿por
qué? Bueno, pero ahí el que cae en... mira, es que a veces que quedas 5 centímetros a la izquierda es una diferencia brutal por el agarre que tienen las llantas en ese momento, en ese charco, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, pues ahora sí que esa es la suerte de darle un poquitito más a la derecha, un poquitito más a la izquierda, y eso cambia toda la situación. Y bueno, vimos a los corredorzazos sufrirles, ¿no?
Pues bueno, claro, no fue la primera carrera de la temporada, tuvimos varios debutantes en la parrilla. Y bueno, Liam Lawson, que es su segunda temporada, abandona. También Bortoleto en su primera carrera. Jack Doohan e Isaac Hayar también, desgraciadamente, no lograron terminar la carrera. Hayar ni siquiera la empezó. Y bueno, Fernando Alonso y Carlos Sainz, que son pilotos muy experimentados y muy respetados dentro de la Fórmula 1, también tuvieron accidentes, porque bien lo comentan, las condiciones eran muy complicadas. Y la primera victoria de la temporada se la lleva Lando Norris, seguido de Max Verstappen, que había declarado que no tenía un auto para competir y al final hacía un carrerón. Yo creo que el piloto más destacado sin duda fue Kimi Antonelli, piloto de 18 años de la escudería de Mercedes-Benz, que está ocupando nada más y nada menos que el lugar de Lewis Hamilton en esta escudería y que termina en cuarta posición. Realmente creo que tuvimos un grato inicio de temporada con mucha acción y la próxima semana tenemos el Gran Premio de China, que va a ser a la 1:00 a.m. aquí en nuestro país y que precisamente el año pasado fue el último 1 y 2 que tuvimos de la dupla Max Verstappen y Checo Pérez. Y bueno, yo creo que va a ser una gran, gran carrera ya en Shanghái.
Bueno, no quiero hacer apuestas porque vas a perder, Daniel. Pero la verdad es que... No,
es que yo,
a
yo...
ver, el que... Permíteme. Luego se ve quién tiene patas para gallo, como decimos todos, ¿no? O sea, quién realmente dice, se salió, se la rifó y ¿sabes qué? Chocó, pero bueno, estaba haciendo un carrerón. Pero de aquí, desde el que arrancó con las prácticas, dices, a ver, por favor, ¿no? O sea,
es que yo bueno, te estoy dando la razón.
Permíteme, o sea, Daniel, tú dices que no, que porque apenas el campeonato está empezando, que es muy joven. A ver, cuando realmente eres un buen piloto, se ve desde un principio. y que se va a dar un quien vive con Hamilton y con Verstappen y con todos los chonchos, porque dices, este sí viene porque le va a poner. Cuando tú ves lo que está haciendo y lo que hizo en la carrera, dices, ¿sabes qué? Perdón, pero pues está, o sea, le falta. A ver, Sabiñón.
Sí, bueno, aquí voy viendo los resultados. Vemos a los de siempre hasta arriba, ¿no? Claro. A Lando Norris, Max Verstappen, George Russell, Antonelli, que bueno, sí fue sorpresa, como bien dice.
La sorpresa Daniel. También, ¿no?
Albon está en quinto, Stroll en sexto, Hulkenberg en siete, Leclerc en ocho, Leclerc que se supone que iba a estar muy arriba.
Sí, la decepción pues fue no, Ferrari.
No la hizo. ¿No? Piastri noveno, Hamilton en décimo, Hamilton yo esperaba más de él también. Gasly en
octavo, se llegó a subir a las primeras posiciones, pero porque sí. No había entrado a los pits, ya cuando entró, pues ya bajó.
Ya se fue para abajo. Este sí. Gasly, Tsunoda, Ocon, Berman, y ahí de para adelante no terminaron Lawson, Bortoleto, Alonso, Sainz Jr., Doohan y Hatchar. Todos esos cinco de abajo no terminaron la carrera por los accidentes.
No, y ve, a ver, pero ve los nombres de los que no terminaron.
Sí. Fernando
dime
Alonso.
Dime si está un Hamilton.
Alonso,
dime
Fernando Alonso. Nada está un Carlos Sainz.
Nada más uno.
De pero todos. Abandonaron seis pilotos y dos son de pero los mejores de la parrilla.
Pero ¿por qué abandonaron?
Los seis se estrellaron, los seis chocaron por las condiciones de lluvia.
Por eso, pero tú ves la carrera y tú ves quién tiene manos y quién está haciendo las bien las cosas como piloto. Es lo que yo estoy diciendo. No que no vayan a chocar, todos pueden chocar.
Sí, pero no por chocar eres un mal piloto.
Bueno, o sea, pero
yo no estoy diciendo
que... A ver, ¿es buen piloto Slowson? ¿Sabe yo?
No, hasta ahorita lo que ha demostrado...
Se va a demostrar con los puntos. Y ese es los puntos. Es como aquí en el radio, los puntos y los ratings es lo que hablan. No habla nada más, ¿no?
Pero bueno, más sale sobrando.
Exacto, vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de FM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, ya para cerrar con este tema de la Fórmula 1, que la verdad ya chole de seguir platicando esto cuando no está ni siquiera un piloto mexicano. La verdad es que...
Bueno.
Perdón, adelante, Sabiñón.
No, bueno, pues es que realmente sí fueron muchos años de Checo Pérez. Sí se siente la ausencia definitivamente.
No, es que como mexicano lo vas a extrañar. Y aparte en la pues radio sí. Le pegaron durísimo a este Elian Lawson, ¿no?
Lawson.
Claro.
Lawson,
entonces sí, realmente, ya no, para mí, que yo soy aficionado desde muchos años, pues sí perdió interés para mí lo que es la Fórmula 1 con la ausencia de Checo. Y más con el resultado de Slowton, ¿no?
A ver, es que dices, a ver, ya el que gane, pues ya, que gane pues sí, el que sea, ¿no?
Realmente o sea, ya no.
Es pierde, más, las camisetas interés, ¿no? Estas de Red Bull están ajá. al 60% de descuento.
Exacto, entonces, o sea, sí, es un tema. Bueno, como decían, la próxima carrera es el siguiente fin de semana en el Circuito Internacional de Shanghai. El primer gran premio en este circuito fue de 2004.
Sí, que, el circuito y que es un mide, superautódromo, ¿eh?
Dice aquí state of the art, o sea, la última tecnología se aplicó en este autódromo.
Sí, tiene se había suspendido hasta el año pasado por la pandemia. No se había hecho el gran premio en China hasta el año pasado.
Sí, yo tuve la oportunidad de estar ahí. Yo hay una sala de prensa flotante porque es como un puente. Y en ese puente pusieron a toda la, digamos, la estrategia de comunicación. Entonces, haz de cuenta que está lleno de pantallas y en ese puente alcanzas a ver prácticamente toda la pista, cómo dan vuelta ahí los coches, porque está muy alta. Y ahí está la sala de prensa, y ya es una sala de prensa para 400 periodistas.
¡Wow!
O sea, nada más para que te des
cualquier cosa.
Hay cualquier cosilla, ¿no? Pero ya sabemos que ahí en China todo es grande, grande de a de veras,
tecnológico, ¿no?
Entonces, la verdad es que sí está gigante ese autódromo, está hermoso. Y yo tuve la oportunidad de ir prácticamente casi cuando se estrenó, porque se hizo un evento de el Challenge Vivendum, que presentaba las nuevas tecnologías precisamente de vehículos electrificados. Y tú estás hablando de hace 20 años, ¿eh?
Sí, cuando empezó.
O sea, y a la fecha, bueno, pues a ese gran premio de Shanghai se ha ido 3 veces.
Yo lo he visto en la tele, pero sí, la verdad es que es una gran carrera. Y si la Fórmula 1 va perdiendo interés porque ya no tenemos piloto mexicano, una categoría que va ganando interés por lo mismo es NASCAR, donde tenemos a Dani Suárez, que está representando muy bien a México y que ayer también tuvo carrera y quedó en segundo lugar. La verdad es que un muy buen resultado para
mira,
México.
Mira, Dani Suárez, Pat Howard
en la Indy.
La verdad es que van bien. Ojalá que algún día se puedan subir a la máxima categoría. Pero por el momento, pues terminamos con este tema de la Fórmula 1 y que viva Hamilton, ¿no?
Es
de
Ferrari. Ya la gente que elija, que cada quien elija su piloto favorito.
Yo se los dije, señores, Ferrari viene fuerte, viene reforzado. ¿Cuál es tu favorito para esta temporada, Sañón?
Pues a mí me gusta Leclerc, la verdad, se me hace un buen piloto. Pero bueno, pues está, como dice Daniel, ahí sí coincido con él. Lo único que coincido con él es que es la primera carrera, vamos a ver
Leclerc,
cómo se va.
Es el equipo Ferrari, ¿no? Ferrari, sí. Sí, pero es que digo Leclerc y Hamilton, o sea, Hamilton muchísima experiencia, Leclerc es muy joven pero va muy bien, yo creo que esa dupla pues puede tener
problemas el coche. Puede ser algo, ¿no?
Pues vamos a ver.
Sí, ¿no? Sí, okay. Es muy pronto, pero el coche sí se vio un escalón abajo de lo que presentó McLaren e incluso Red Bull.
Vamos a ver. Pero bueno, oigan, por cierto, hay una noticia muy interesante, a mí me llamó mucho la atención porque dice que el Renault 5 Turbo está de vuelta y ahora va a regresar como un superdeportivo de 540 caballos. Entonces, nada más imagínate un vehículo de ese tamaño, Sabiñón.
No, bueno.
En esa carrocería de ese tamaño, dice Renault fabricará el nuevo Turbo 3E para solo 1980 afortunados. Aunque son muchos los que tiraban este proyecto de revivir el Renault 5 Turbo como una locura, el fabricante francés ha decidido ir por todas con este coche y por ello, este vehículo dicen que será uno de los clásicos de colección y bueno, pues la verdad sí llama mucho la atención porque se parece mucho obviamente al Renault 5.
Recordemos que Renault 5 en los 80s fue uno de los coches que más populares se volvió por el tema de los rallies, ganó en Monte Carlo en distintas ocasiones y la carrocería de este Renault 5 que se presentó o que salió a la luz en estos últimos días, pues es muy muy similar, la única diferencia creo que es en la parte de abajo que tenemos algunas diferencias, sobre todo en la parte de atrás, en donde irían los difusores, es muy ancho, muy grande y hay que ver cómo llegan las características de este vehículo ya que se lance oficialmente.
Sí, de por sí era muy grande este vehículo, el Renault 5, porque este vehículo deportivo tenía unas salpicaderas mucho más anchas, ¿te acuerdas, Sabiñón? Porque el motor iba en la parte de atrás, pero iba prácticamente montado en el eje trasero.
Exacto, era un vehículo totalmente diferente al de línea. El otro, el Renault 5 normal, se le conocía como el zapatito, ¿te acuerdas?
El zapato, famoso zapato, sí.
Y un motor pues pequeñito, ¿no? el cochito corría bien, pues, una lámina muy delgadita y pues era económico, era un vehículo económico hasta que sacan el turbo, ¿no?
Sí. Y esos turbos se vendieron muy pocos. Fíjate, aquí dice que tiene 540 caballos, hace el 0 a 100 en 3.5 segundos y además dice que promete ser el juguete definitivo para los amantes del drift. O sea que se va a poder manejar.
Se va a poder driftear.
Súper bien. Y tan solo pesa 1450 kilos, o sea que es un auto pues realmente muy
ligero,
muy
ligero, ¿no?
Y parece que en el mes de abril va a estar saliendo la lista de espera donde uno como cliente o persona que aspira a tener uno se puede registrar y estas piezas llegarán hasta 2027. Recordemos que de la edición de los 80s salieron 4500 ejemplares para poder competir en rally porque tienes que vender unidades para poder competir en un rally e incluso Carlos Sainz padre empezó su carrera deportiva en este auto.
Ah, fíjate. Sí. Fíjate, ese
era
eso
buen punto.
Una noticia. Pero nada más dicen que su precio, Sabiñón, a ver si vas a
cochinito. No me quites la ilusión.
A ver, ¿cuánto le calculas tú? Tan solo 1980 unidades.
No, pues va a estar en 1,5 millones.
¿Qué pasó, Sabiñón?
2,5 millones
150 mil euros. $3,200,000
Acá tengo 120 mil euros. Aún es extraoficial.
150 mil euros. Podría
no,
costar.
Pues no. De me compraré el póster nada más.
Pues sí. Unos videos que nos manden.
Un videito ahí que te manden. Oye, bueno, pues sí, la verdad es que si lanzan este coche, pues muchos se van a ir por él porque es un auto totalmente coleccionable, ¿no?
Sí, no es muy grande, son 4 metros de ancho, 2 de ancho y 1.38 de alto, con una distancia entre ejes de 2.5 metros. Entonces, pues no estamos hablando de un auto muy grande como lo era en su momento este Renault 5, y seguramente que va a revivir algunos recuerdos de los amantes de los vehículos, ¿no?
Oye, fíjate que yo estuve por allá en España ahora hace algunos días con la gente de Kia para este Kia EV Day. Y me llamó mucho la atención porque empezamos a platicar con el chofer que nos estaba ahí llevando ahí a varios lugares de Barcelona, incluido ahí la Sagrada Familia y ya sabe, la Pedrera y todo lo que hizo este Gaudí. Y yo le decía, oye, qué raro, ¿no? Porque no veo estos, sea Divisa y no veo aquí los Cupra. Dice, es que no pueden entrar aquí al centro de Barcelona, están delimitados porque no tienen calcomanía eco.
Wow. Ah, caray.
¿Cómo ves? O sea, los vehículos fabricados en España, que son o netamente, como diríamos, españoles, porque la marca SEAT es española, pues ¿cómo ves que no pueden entrar al primer cuadro de la ciudad ahí en Barcelona porque no tienen la etiqueta eco?
Pues es que ya se ven mucho estas regulaciones.
A ver, chécale,
no sé,
Dani,
si allá en España también se haya añadido esta motorización que llevó a México de 1.5 TSI en el tema de Ibiza, que pues me imagino no cumple las regulaciones ecológicas. Y ahorita te hablo más de esta regulación que existe en Europa, porque pues allá cuidan mucho el tema de los autos con emisiones y también por eso pues le va mucho a los autos eléctricos, ¿no? El mercado europeo.
A ver, ¿qué dice?
Déjame buscar el reglamento español de tránsito para el primer cuadro de la ciudad de Barcelona.
Fíjate que dicen que también obviamente estos vehículos pequeños allá en España están obviamente siendo muy solicitados, sobre todo los vehículos de la talla de los pequeños SUVs. Y dice que, bueno, que obviamente ya uno de los vehículos que alcanzó esta calcomanía eco y que también está compitiendo en el mercado español y que es mucho más barato que una Hyundai Tucson, pues es el Ford Kuga. Y este Ford Kuga, pues obviamente no se vende aquí en México, es un vehículo que ya se está vendiendo mucho allá en el viejo continente. Y fíjate, nada más y nada menos, cuesta allá en euros 31,612 euros.
Vamos. 650 mil pesos.
Que los, si lo publicas, lo multiplicas por dos, sí, más o menos como 650 mil pesos allá.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Habría que ver ya con impuestos y ta, 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 pero habría que ver cómo funciona. Vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues fíjate que dicen, mi estimado Jorge Sabiñón, mi estimado Dani, que uno de los vehículos más exclusivos de Toyota, que se puede incluso comparar con un Rolls Royce, es el famoso Century, así se llama, el Toyota Century. Y dice que es posiblemente el coche más exclusivo de la fábrica de Toyota en la actualidad, pues apenas se producen 30 unidades al mes. Wow. Y además todas ellas están sujetas a un meticuloso control de calidad. De hecho, a través del programa Meisters, Century permite a sus clientes confeccionar a medida cada uno de ellos, comprometiendo el poder hacer realidad cualquier deseo, para así crear modelos que pueden presumir y a la consideración de ellos, ¿no? Bueno, pues la verdad es que sí se ve así muy, pues mucho de mucha calidad. Parece más bien un Bentayga, ¿no? De los, sí. De un Bentley. Y y bueno, la verdad es que pues sí se ve un producto
es un auto muy robusto, muy elegante también. Muy elegante. Algunos dicen que es como el Rolls Royce de Toyota. Se desarrolló en 2019 para Naruhito, que es no sé si eso era el emperador japonés. Y bueno, este es un auto descapotable que también llegó a ser de esa manera. Un SUV de súper ultra lujo. Y sí, la verdad es que se nota desde las imágenes que tenemos acceso. Obviamente no está disponible en esta parte del mundo, pero sí es de los autos, si no es que el auto más exclusivo que produce esta marca japonesa.
Sí, 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 la verdad es que Toyota puede producir lo que quiera, ¿no? Y tiene todo para hacerlo. Sí, y pues produce Lexus. Claro, de ahí, sí, tiene el Lexus. Lexus brincarle tal vez a lo mejor a este Century, pues no le cuesta mucho trabajo. Sí,
tiene,
¿no?,
los desarrollos ya de lujo, de confort, lo más apto para ese segmento del mercado. Y bueno, regresando un poco al tema de que no se permite la circulación de los Ibiza y de los Cupra en el primer cuadro de la ciudad de Barcelona, ya tengo aquí el reglamento de circulación de España, en el que dice que los coches matriculados a partir del 2000 que cumplan la normativa de emisiones son los que pueden circular dentro de este cuadro. En el caso de Cupra y Ibiza no lo cumplen. También los coches de diésel matriculados a partir del año de 2006 que cuenten con la homologación correspondiente a la normativa Euro 5. Y bueno, los planes son que en 2040 se prohíba completamente la circulación de coches sin etiqueta o con etiqueta B o C en estos centros. En 2028 se anticipa una prohibición completa de todas las etiquetas ZBE. Entonces, pues este es el reglamento, por eso es que no se permite su circulación. Y en el caso de Barcelona, en otras ciudades de Europa me imagino que el caso es similar, porque pues están promoviendo el uso de los autos eléctricos, ¿no, Arturo?
Sí, la verdad es que sí. Digo, la verdad es que Cupra tiene unos vehículos muy bien diseñados, muy bien hechos, muy bien, calculados para los mercados en donde se venden, porque se venden como vehículos deportivos. Pero la verdad es que creo que sí tendrían que hacer algo para que tuvieran por lo menos esa etiqueta eco en España, ¿no? ¿Sabiñón? Son españoles.
Pues sí, al final.
Son españoles totalmente.
A mí me sorprendió, porque digo, yo llegué y dije, ah, caray, ¿dónde están los de aquí?
Claro.
Porque antes llegabas tú a España hace algunos años y veías llenos de vehículos Seat.
Sí.
¿No? Ahora con la marca Cupra, pues tendría.
Probablemente sí debería de haber una excepción a la regla, porque al final de cuentas son marcas que mueven la economía
española. Ahí no hay excepción a la regla, ¿eh? Sí. Ahí no es. En Europa no hay excepción a la regla. Ahí
si no
todos
coludos o todos. No sí.
A lo que me refiero son incentivos para que usen marcas españolas, siendo ese su país.
No. Pero ¿por qué vas a dejar que unos que no tienen etiqueta eco circulen y otros les exiges que tengan para que puedan circular? Eso no se puede.
Pero porque mueven la economía española.
No, ¿qué pasó? No, tú estás en otro planeta, Daniel.
No, bueno.
A ver, adelante, Sabiñón.
No, Daniel, sí, estoy en total desacuerdo contigo. Si no cumplen, por ser de donde vengan, pues tienen que acatar las reglas. Sí. No puede ser que te las brinques así como así porque son de tu país, pues ni modo.
A ver, te voy a poner un ejemplo. Ahorita van a salir los carritos estos, ¿cómo se llaman? Los mexicanos estos, o línea, ¿no? Uh-huh. Y se les exige a todos los vehículos ya por ley, o sea, por reglamento, por ley, que tengan mínimo dos bolsas de aire, sí, y frenos ABS. Entonces tú dices, es que estos carritos van a salir aquí en el país, pues vamos a exentarlos de las bolsas de aire y de los frenos de disco, porque son mexicanos. Pues es que, ¿cómo? Al contrario.
Bueno, pero ese es un tema.
No, perdóname, discúlpame, es lo mismo. Perdón, a ver, ¿sabes qué? Como son mexicanos, vamos a demostrarle que en México se producen coches de muy buena calidad, con muchísima seguridad, que en las pruebas de choque salen con 5 estrellas y no tienen 6 bolsas de aire. Tienen 10 y aparte tienen frenos de disco en las 4 ruedas y tienen todas las tecnologías HADAS. Y ¿sabes qué? Cuestan más baratos 30% que los chinos o los americanos. Y entonces sí dices, caray, qué buenos productos se fabrican en México. ¿Por qué? Pues porque tienen todo eso. ¿Cómo vas a exentarlos? Que porque son franceses, que porque son españoles, que porque son... No, no, no. Perdón, discúlpame, pero eso no. A ver, Samiñón.
De acuerdo.
Termina de regañar al niño, por favor.
Sí, niño, por favor, pon atención. Y va a haber examen al final de todo.
Exento del examen yo, por ser mexicano.
No, la verdad es que sí, pues ni modo, no cumples con las reglas, sí, no claro. puedes, así no
es,
entras.
Así es allá.
Y ese, y, mire, es lo que caracteriza a los países del primer mundo.
Claro.
El orden. Si caes en desorden, que es lo que, mira, y no soy fanático de Trump ni nada, pero están enojados todos los norteamericanos del tipo de Donald Trump, porque la gente que llega de afuera, no solo los mexicanos, llevan desorden.
Sí.
Y de Estados Unidos, cuando yo era niño, te lo he platicado muchas veces, íbamos a Pasadena, en el noreste de Los Ángeles, cuando yo era niño, y me sorprendía ver, en esos entonces, cuando aquí en México ya tampoco se podía hacer eso, veía las bicicletas en los jardines afuera, los juguetes, los carritos de pedales, las muñecas, todos los niños entraban a sus casas, dejaban sus juguetes y nadie se atrevía a tocarlos.
Sí, nadie robaba.
Nadie se los robaba. Estoy hablando a lo mejor de los años 60 bajos, ¿no? 62, 63, y nadie se atrevía a tocar algo que no fuera suyo. Había orden. Cuando empieza toda la inmigración de gente del tercer mundo que llevamos desorden, porque en México lo llevamos, los latinos claro. somos desordenados,
allá prácticamente llegan y los meten en cintura, a ver, no te puedes claro, pasar el alto, pero no puedes tirar basura.
Antes era mucho más estricto y claro. la gente respetaba. A raíz de tanta inmigración de muchos países, no solo de México, que ha llegado a otros países, han llevado desorden, y no solo en cosas de estacionarte y de las cosas que se roban, sino en muchísimas cosas más que no tendría sentido comentar ahorita, porque sea todas las ciudades donde hay demasiado inmigrante, como es Los Ángeles, digamos, Chicago, Nueva York, han llevado desorden, claro. de ese orden que yo viví cuando era niño, ahora es un desorden. Y la gente, hay veces que se cruza media calle, cosas que aquí es súper común, allá era impensable, ahorita la gente lo hace. La gente empieza a poner bardas en sus casas cuando antes no había bardas y tú podías entrar al jardín del de junto con tu cuate, nadie te decía nada, o podían dejar, ya dije, los juguetes, las bicicletas y nadie las agarraba, ahora ya no. Eso ha cambiado mucho. El que la gente no respete las cebras para los peatones, el que se estacionen en lugares prohibidos, que antes era impensable, ahora, debido a todos estos inmigrantes desordenados que somos, pues se ha llevado todo eso, y ese es el enojo principal
sí, claro.
que tienen los gobernantes, porque ha venido a mal, ¿no? De lo que era padre, ahora ha venido a menos, y yo lo he visto incluso en los parques, ¿no? Dices, antes era impensable que alguien se brincara la cola, ¿no? En un parque de diversiones, y ahora se la brincan. Hay cosas así que parecen muy sencillas, pero que está mal, sí,
pero
¿no?
que son cuestión de educación y que te das cuenta que no es la misma educación que recibes en Europa o recibes en el primer mundo. A mí, por ejemplo, hace algunos años, bajo la maleta para salirme del avión, pero dejo el pasaporte en la silla para poder agarrar mi maleta, pongo la maleta arriba del pasaporte y me salgo. Y de repente me acuerdo y le digo a la azafata, perdón, ¿sabe qué? Dejé mi pasaporte. Con todo gusto, ahorita se lo entregamos. Ni siquiera me dijo, uy, ¿qué se cree? Ya se lo robaron, ¿no? O a ver si aparece. No se preocupe, ahorita se lo entregamos. Alguien lo agarró, se lo entregó a la azafata y le dijo, un señor dejó aquí su pasaporte.
Sí.
Salieron todos los pasajeros, salió la señorita azafata y me dijo, tenga su pasaporte, señor, muchas gracias, me lo entregó. O sea, así de fácil. En cambio aquí, fue al revés.
Eso no tiene ninguna cosa extraña.
Fui a comprar un café aquí al Jarocho de aquí de División del Norte, para las personas que nos escuchan en la República Mexicana, café muy famoso. Agarro, no tenía yo manos para agarrar todo, agarré los vasos de café, los fui a llevar al coche, regreso, le digo, oiga, joven, aquí dejé mi cartera. No, pues, señor, pues aquí no hay nada. Unas personas tomaron la cartera. Yo dije, bueno, pues ni modo, voy a revisar las cuentas. Ya se estaban metiendo, en 5 minutos te estoy hablando, ¿eh? Ya se estaban metiendo a hacer cargos a las tarjetas. Pues en ese momento las cancelé. O sea, dejé la cartera, me volteé para poder entregar los vasos, volteo y ya no está la cartera. O sea, nada más para que veas el nivel de gente,
de gandallés
que somos. La cartera traía 200 pesos. Pero ¿sabes qué? Te dan en la torre con la licencia, con las tarjetas, con la tarjeta del centro comercial, con la licencia de conducir, con la electoral, con todo. ¿Y sabes qué? En otros países, señor. Y yo, fíjate que al revés, a mí se cae una cartera, señor, se le cayó su cartera. Señor, oiga, perdón, trae la bolsa abierta. Oye, cuestión de educación.
Sí, ¿no? Bueno, pues ya lo dijiste, cuestión de educación, cuestión de principios.
De principios, ¿qué educación te dieron en tu casa, ¿no?
Pues sí, sabes que lo que no es tuyo no se agarra, no es tuyo, ¿no?
No es tuyo, simplemente no es tuyo.
No es tuyo, es de alguien más, entonces acabas de dar en el clavo, como decimos aquí, el perjuicio que te ocasiona el perder tu licencia, tu INE, tu acceso al trabajo, es un perjuicio económico mayor de lo que te quitaron de dinero. Y el tiempo perdido, pues no se diga, ¿no?
Y bueno.
Entonces, pues sí, lo hemos dicho. A ver, ¿por qué aquí en México la gente está esperando el camión abajo de la banqueta?
Y las motos arriba.
Híjole, ¿qué? Y las motos arriba y las bicicletas.
Las motos por arriba. Por eso es un desorden, Arturo. Es un desorden, sí. Dani. Mira, ¿Qué tiene que...? A ver, ¿por estar abajo de la banqueta va a llegar más pronto el camión?
No.
Y cuando llegue el camión, lo toman... El camión se para en el segundo carril. Entonces la gente está en el primer carril de la derecha y a veces viene una moto, un vehículo y los atropella, ¿no? Pues lógico.
Sí.
Porque no tiene por qué estar ahí para empezar, ¿no? Entonces, sí, ese desorden pues nos lleva a todo lo que estamos viviendo porque todos... que quisiéramos orden, pero no queremos ser parte de él, ¿no? Que claro. Se haga orden en los bueyes de mi vecino, como dicen por
hágase
ahí,
su
¿no?
voluntad en los bueyes de mi del
vecino, ¿no? Del vecino, compadre. Sí. Entonces, esa es la gran diferencia y eso es lo que yo también he estado allá en Europa y en muchos países que son mucho más civilizados que los norteamericanos, en Canadá son mucho más civilizados que los norteamericanos. Pero porque han venido en desgracia, lamentablemente en los Estados Unidos, pues es un país muy atractivo para irte a vivir y a trabajar
sí.
y a llevar tus malas costumbres, lamentablemente. Ojalá que todos fuéramos para allá y respetáramos todo lo que esas costumbres tienen de décadas hacia atrás, ¿no? Pero al revés, llevamos nuestro desorden.
Bueno, pues adelante, Sabiñón, con tus efemérides, porque ya no te van a alcanzar ni para 5, ¿eh?
Bueno, correcto, es muy breve. El año 461 fallece San Patricio, santo patrón de Irlanda y de las diócesis de Boston y Nueva York.
Oye, ¿que sabías que hay más irlandeses en Estados Unidos que en la propia Irlanda?
Claro.
Creo que hay 32 millones de irlandeses en Estados Unidos y 5 millones de irlandeses en el propio país.
Imagínate nomás. Bueno, pues sí, su símbolo es el trébol, el cual utilizaba para explicar el misterio de la Santísima Trinidad, el cual es una misma entidad, pero formada de tres partes, como el trébol y el verde por el color de esa planta. Por eso, parte de las celebraciones vestirse con prendas verdes, en México se recuerda con aprecio a la comunidad irlandesa por el apoyo que brindaron en nuestro país durante la intervención norteamericana en 1847, creando el Batallón de San Patricio, formado por soldados irlandeses en apoyo a la defensa de la Ciudad de México. En 1919 nace el cantante y pianista norteamericano Nat King Cole, pionero en interpretar sus canciones en español, incluyendo boleros, con los que alcanzó gran éxito en Latinoamérica. En 1948 en Mexicali se crea el Club de Béisbol Águilas de Mexicali. En 1950 investigadores de la Universidad de California en Berkeley anuncian la creación del elemento 98 llamado Californio. En 1959, el Dalai Lama huye del Tíbet hacia la India. En 1969, Golda Meir se convierte en la primera mujer ministra de Israel. En 1992 explota un coche bomba frente a la embajada de Israel en Buenos Aires, dejando 29 muertos y 242 heridos. Y en 1997 se inaugura Toonami, un bloque de programación de Cartoon Network. Importante de coches. En 1834, Gottlieb Daimler, ingeniero y empresario alemán, cofundador de Daimler Motoren Gesellschaft, nace un día como
hoy. Andas muy mal en tu alemán, ese viñón.
Sí, se me fue. Gesellschaft.
Ah, ahí perdón. Es que escuché otra palabra muy fea.
Daimler Motoren Gesellschaft. Esa es la fábrica de Gottlieb Daimler. Uh-huh. Hasta aquí las efemérides de hoy. Espero que les hayan gustado. Porque ahora son muy breves, porque ya me cortaron el tiempo.
Y porque ya se te acabó el tiempo también.
Porque ya se te acabó el tiempo, Sabiñón. Pero bueno, pues ya mañana nos estaremos escuchando ahí. Les encargo que me enlacen, ¿no? Voy a estar allí en La Paz, algo temprano en un vuelo. Vamos a probar precisamente
la nueva Tiguan de Volkswagen,
fabricada en México para todos los mercados, sobre todo el mercado de Estados Unidos, los mercados mundiales. Y vamos a ver qué extraemos de información con este problema tan fuerte que tiene Volkswagen allá en Europa y también qué es lo que está haciendo con los aranceles de esta planta de Puebla allá con los Estados Unidos. Vamos a ver qué sucede. Yo soy Arturo Rivera, gracias Jorge Aviñón, gracias mi estimado Dani, gracias mi estimado Javi. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster dog toy blast tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday, good through November 30th. See Menards.com for details. Four seasons, greetings to you.